¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Nacional, la radio de todos, a esto que es Bien Aprendidos. Tenemos una hora para hablar de educación. Hoy va a ser un programa especial porque se lo vamos a dedicar exclusivamente a la formación docente y exclusivamente al tema polémico por excelencia que se ha dado en este último año en la Argentina, que es la creación de una universidad para docentes, la UNICABA, en el ámbito porteño. Tenemos tres entrevistas, una exministra que está en contra, funcionarios del gobierno que están a favor, pero también tenemos la mirada, con la cual abrimos el programa, de una especialista en el tema de formación docente, Denise Bailán, especialista uruguaya, quizás una persona más reconocida en este tema. Le doy la bienvenida a Noé Funcheira, que va a hablar poco hoy porque está con la voz tomada, por el frío.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Cómo estás,
sí,
Noé?
Sí, se me escucha.
Sí, se te escucha bastante mal. Bueno, hoy te vamos Franco, vino a acompañarnos, pero va a hablar poquito. Bueno, con Diego Rosato en la operación técnica, nos metemos de lleno en Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos. Una hora para hablar de educación, quédate ahí.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Como decía, cuando comenzaba Bien Aprendidos, el programa de hoy está dedicado al tema UNICABA, la universidad que quiere formar docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Un tema que ha despertado muchísima polémica, mucha oposición de parte de los institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, de algunos pedagogos especialistas, y ha tenido el apoyo y la voluntad de sectores ligados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también de muchos especialistas, y también hay que tener en cuenta en la consideración el apoyo de muchos porteños que están de acuerdo con que la formación docente pase de nivel terciario a nivel universitario. Lo dijimos cuando comenzaba el programa, vamos a entrevistar a una exministra y a un funcionario actual para hablar de quiénes están en contra, de cuál es la posición que se opone y cuál está a favor. Pero para introducirnos en este tema, vamos a traer de vuelta aquí una entrevista a Denise Bailán, que hicimos hace poco, poco más de un mes. Denise Bailán es una de las pedagogas especialistas en educación que más sabe de formación docente en la región. Ella es uruguaya, trabaja en Canadá, ha escrito libros, ha hecho investigaciones. Está considerada una de las especialistas en formación docente que más conoce del tema. De hecho, estuvo aquí invitada por la Organización de Estados Iberoamericanos en un encuentro que se realizó en Buenos Aires. Denise, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
Hola, Daniel, buen día. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Denise, ¿hacia dónde va la formación docente en Iberoamérica? Digamos, más que Iberoamérica, Latinoamérica, porque uno nota que muchos países están avanzando hacia algo que llaman profesionalización de la carrera docente. En algunos países están tratando de que los docentes tengan una formación universitaria, una formación de grado y dejen la formación terciaria, caso Ecuador. Aquí hay una experiencia muy particular, que es un debate que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires con la creación, que todavía no está concretada, pero el proyecto de creación de UNICABA, una universidad para formar docentes. ¿Hacia dónde va la formación docente en cuanto a el lugar donde se tiene que formar? ¿Está bien que sean universitarios? ¿Cambia mucho? ¿Mejoraría?
A nivel internacional, efectivamente, el modelo que predomina es el modelo universitario. Uh-huh. Ahora, en América Latina tenemos un contexto, una realidad particular, y en nuestro continente existen hoy, prevalecen tres modelos, porque tenemos países con un modelo universitario, como es el caso, por ejemplo, de Chile, o de Colombia, o de Ecuador, y que está transitando, digamos, que están transitando desde hace algunos años por el modelo universitario. Tenemos países con instituciones superiores, post-bachillerato, pero no universitarias, como el caso de Argentina o el caso de Uruguay, e incluso tenemos países en América Central donde aún los maestros se forman en escuelas normales, digamos, como era antiguamente el modelo, digamos, de escuela normal, pre-bachillerato.
Sí, claro. Sí, sí.
Que son, por ejemplo, el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, que están todavía en proceso de transición hacia lo que vendrían a ser nuestros institutos de formación docente. Entonces, América Latina tiene una realidad, yo te diría, heterogénea, pero existe este debate que tú planteabas, si formación universitaria o lo que no hay cuestionamiento, yo diría, es que la formación tiene que ser post-bachillerato, de 4 o 5 años post-bachillerato.
Claro.
En eso yo creo que no hay discusión. Pero sí hay discusión en cuanto al modelo. A mí me parece que centrar la discusión en si universidad sí o universidad no, es una discusión un tanto estéril. Yo lo que pondría el acento es en los componentes que hacen a una buena formación.
Claro.
Yo te diría que, a ver, si tú me dijeras, bueno, miremos la formación en una visión prospectiva, ¿no? Desde lejos y a lo lejos, yo te diría que la tendencia debería ser formación universitaria por un simple, además, que facilitaría en este mundo donde vivimos tantos intercambios, globalizado, etcétera, facilitaría los intercambios, es decir, que todos nuestros docentes tuvieran formación universitaria. Ahora, insisto en que para mí el debate está en los componentes que hacen a una buena formación. Uh-huh. Porque, mira, en América Latina, caso, por ejemplo, Chile, que a mí me ha tocado ir en muchísimas oportunidades, tener muchos intercambios con equipos que trabajan a nivel de formación inicial docente, que la formación sea universitaria no garantiza tampoco que sea buena.
Claro.
¿Verdad? Es decir, en Chile también tenemos mucha heterogeneidad. Hay universidades que dispensan una muy buena formación y hay otras que están lejos
de hecho,
de reunir
en Chile,
los requisitos básicos.
Claro, en Chile llevaron a carrera de grado, están llevando a carrera de grado la formación del docente de educación inicial, digamos, que es una experiencia muy, muy particular. Pero yo lo que te quería decir, Denise, es que me parece que el debate, si por sí o por no, y es que queda reducido también al mundo educativo. ¿Por qué te digo esto? Porque también los gobiernos abusan de la posición en este sentido. La verdad que un ciudadano común le dice, ¿usted prefiere que el maestro de su hija sea egresado de un instituto terciario o de una universidad? Va a elegir la universidad. Le va a parecer bien,
sí.
Porque le va a parecer
sí.
que va a estar mejor formado, que va a ser un docente mejor categorizado.
Sí.
Pero como bien decís vos, Denise, la realidad para eso no indica eso, porque los contenidos curriculares y la formación de los docentes pueden ser muy buenas también en un instituto terciario.
Exacto. Ahora, lo que tú mencionás sobre qué elegiría la población, creo que tiene relación con otro tema que es bien importante, que es el prestigio, la valoración social hacia la docencia. Hoy en nuestros países la docencia ha perdido capacidad de atracción, es decir, la sociedad no valora a sus docentes como debería, y esto se debe a múltiples factores, ¿verdad? Quizás esta opción que hay por muchos padres cuando indican, sí, me gustaría que el docente sea un docente universitario, en el fondo está transmitiendo el deseo de esos padres de que se valorice de otra forma la profesión docente.
Claro.
Porque en el mundo que vivimos, las carreras universitarias están más valoradas que las carreras terciarias no universitarias. Eso es una realidad.
Uh-huh.
Es decir, la formación técnica, por ejemplo, que debería estar valorada porque hoy la formación técnico-profesional tiene un papel fundamental en el desarrollo de las economías, pero bueno, no está valorada como las carreras universitarias. Entonces, quizás lo que tú mencionabas, porque es cierto que cuando se hacen encuestas a la población, en general, estas encuestas que hace el Latino Barómetro, empresas de encuestadoras en América Latina, muestra que nuestras sociedades tienden a valorar mucho más las carreras universitarias. Entonces, el plantear que la formación del docente sea universitaria quizás también es un camino de mejorar la valoración social. Pero insisto, siempre y cuando estén todos los ingredientes que hacen a una buena formación. Porque si no, estaríamos, como se dice de forma coloquial, ¿verdad? Estaríamos con el mismo perro con distinto collar.
Claro, sería solo cotillón. Y no cuestión de fondo, como decimos acá, claro.
Sería un maquillaje, pero yo creo que lo que hay que mejorar hoy es el atractivo hacia la profesión.
Denise, yo te quiero preguntar respecto, supongo en Uruguay era parecido, sí, pero en Argentina, hace 30 años, 40 años, un docente tenía salida de la escuela normal y ya tenía un guardapolvo blanco y se paraba frente a un aula. Solamente con ese, con haber estudiado la secundaria, haber hecho un bachiller con orientación pedagógica y recibirse de maestro de grado, tenía una autoridad ganada de por vida frente a sus alumnos y frente a la escuela. Hoy en día los docentes tienen mayor formación, tienen que ir a un instituto terciario, estudian 4 años, generalmente se capacitan mucho más que antes, de modo permanente, y sin embargo esa autoridad la tienen que poner en cuestión o se la tienen que ganar todos los días, porque ha cambiado también la relación de la sociedad con la escuela.
Sí, sí. Eso es muy cierto. Es decir, yo diría que el contexto ha cambiado enormemente. El docente que tú mencionas de hace 30 años, sí, era un docente también que hacía, por lo menos pensemos en enseñanza media. La enseñanza media se ha, digamos, la enseñanza básica se ha masificado en las últimas décadas. Antes, digamos, a la escuela media iban unos pocos.
Sí.
Hoy, por suerte, digamos, estamos asistiendo a una masificación creciente de la educación media. Por lo tanto, el docente hoy tiene que hacer frente a estudiantes de muy diverso contexto, con una sociedad que se ha complejizado, con alumnos que vienen de contextos vulnerables y también con un papel de la familia que ha cambiado. Han crecido enormemente el número de familias monoparentales. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo al docente y le estamos pidiendo a la escuela que cumpla o que responda a necesidades sociales que ni la escuela ni el docente pueden responder, ¿me explico? Es decir, hoy el docente en muchos de nuestros centros educativos tiene que cumplir no solamente funciones de enseñanza, sino funciones de contención social. Uh-huh. Tiene que hacer frente a situaciones de violencia y situaciones importantes desde el punto de vista de abuso, ¿verdad? Incluso a niños, adolescentes. Entonces, yo creo que esto hay que buscar respuestas que no vienen solamente por el lado de la escuela, que vienen por el lado también de otras instituciones y de otros actores sociales. Habría que articular a nivel de políticas educativas y de políticas sociales. Yo creo que cada vez más las respuestas a situaciones como las que tú mencionabas no pueden ser dadas solamente por la escuela. El maestro tiene una función principal, que es la de enseñar. Uh-huh. Y obviamente el maestro tiene que atender a la formación integral de el alumno, pero no puede dar respuesta a todas las situaciones que se están planteando hoy en nuestras sociedades, debido a las condiciones de vulnerabilidad en que viven muchos sectores.
Claro. Bueno, y la última, Denise, agradeciendo desde ya tu tiempo en esta mañana, ¿qué rol cumplen los gremios docentes en cuanto a la formación de los docentes? Te digo esto porque en muchos sistemas educativos, Argentina es un ejemplo, sí, México es otro, quizás Uruguay es otro, sí, hay como un gobierno bipartito donde el Estado co-gobierna el sistema educativo con los gremios docentes. Ese rol que cumplen los gremios de estar, digamos, co-gobernando el sistema educativo de alguna manera, aportan positivamente en la formación docente, deben ayornarse a los nuevos cambios, porque es un discurso que genera tirantez. Uno ve en todos los debates, hoy lo ves en México, se vio en Ecuador cuando se profesionalizó la carrera docente, lo vemos en Argentina con el tema del debate UNICABA, lo vimos positivamente solucionado con la negociación con el Colegio de Profesores en Chile, pero siempre hay un rol que cumple el gremio que a veces es positivo y a veces no.
Exacto, bueno, a ver, primero, tú sabes que los temas de educación y las políticas docentes son políticas, yo lo he dicho en algunos de mis artículos, de alto voltaje, es decir, que tienen un contenido ideológico, y eso no hay que negarlo.
Claro.
De todas formas, a mí me parece que conviene clarificar el rol que cumplen los distintos actores en el diseño e implementación de políticas docentes. Yo tengo y pienso que el rol de los gremios debe ser el que establecen sus estatutos, que es el de defender el interés de sus agremiados. Y el interés básicamente que tiene que ver con condiciones laborales, con condiciones de trabajo. Es cierto que muchos gremios tienen y han se han manifestado, y está bien que lo hagan, respecto a temas que hacen más a las políticas educativas, es decir, a cómo deberían ser los planes, los programas. Bueno, y eso lo pueden hacer. Lo que pasa es que a mí me parece que se han desdibujado los roles y que en muchos casos los gremios han sido juez y parte, ¿verdad? Y que eso complica enormemente la situación. Yo, si me decís cuál sería el ideal, para mí el ideal sería el caso de un país como Australia, que para mí es un país que hay que estudiar y que es interesante. ¿Por qué? Porque Australia tiene gremios, y tiene gremios que son muy potentes, tiene ministerios de educación en los diferentes provincias, estados, que negocian con los gremios.
Un sistema educativo descentralizado, ¿no? No es un sistema educativo unitario, claro.
Es descentralizado, pero tienen algo muy interesante, que es lo que se llama el Colegio de Profesores. Que, ojo, no confundir con el Colegio de Profesores de Chile, que sí es un gremio. El Colegio de Profesores en Australia es una asociación profesional, como puede ser el Colegio de Abogados o el Colegio de Médicos.
Claro.
Entonces, es ese colegio profesional al cual tú te tienes que afiliar como profesional de la educación, pero que no es un gremio, insisto, el que opina en materia, por ejemplo, de cuáles son las capacidades, el marco de capacidades y de competencias que debe tener un docente de educación básica. O es ese colegio el que decide en casos de fallas graves a la ética, ¿no? Entonces, a mí me parece que, a ver, no estamos ahí, pero es un modelo al que deberíamos tender, porque clarificaría los roles. Tú citaste el caso de México, es un caso que hay que ver y que hay que analizar, porque en México en los últimos años justamente se ha tratado de desvincular al gremio del gobierno de la educación.
Sí.
Y yo te diría que en México hay estados donde el gremio, a mí me tocó visitar alguno de esos estados, se han reciclado de manera muy interesante. Y donde el gremio, por ejemplo, está apoyando, desarrollando cursos de capacitación para que los docentes se preparen para los concursos.
Ah, pasa que es un sindicato muy particular el mexicano. Digo, hasta yo estuve en México, haciendo unas notas de educación y notaba que en algunos estados el gremio docente cobraba un bono para los docentes que se anotaban para el examen de ingreso a los institutos de formación docente. Un bono que el Estado, que dictaba el curso, no autorizaba, pero el gremio lo cobraba, lo facturaba.
Sí, digamos, por eso. Ahí se está poniendo la casa en orden.
Claro.
Pero uno puede identificar experiencias interesantes en los gremios. Por ejemplo, en Uruguay, la Federación Uruguaya de Maestros ha desarrollado desde hace largo tiempo cursos de actualización, tienen una revista muy interesante que apoya la formación del maestro. Es decir, yo creo que en la medida que se clarifiquen los roles, ¿verdad?, y que se establezca claramente que un gremio básicamente está para defender los intereses de sus agremiados y que tiene que haber asociaciones profesionales o agrupaciones que tengan palabra que decir respecto a la profesión, entonces avanzaremos en escenarios que a veces son muy difíciles en cuanto a la negociación. Por último, mira, hay un estudio que yo siempre recomiendo que hizo increíblemente uno de los estudios más interesantes sobre reformas educativas en América Latina, lo hizo una gringa que se llama Grindler, y ella analiza los escenarios de negociación entre sindicatos y ministerios, y cita un caso que es también interesante de ver, que es el caso del estado de Minas Gerais, en Brasil, donde hubo una serie de estrategias que se pusieron en que se implementaron y que favorecieron esta clarificación de roles.
Denise Bailán, doctora en educación, una de las grandes especialistas que tiene en la región.
No, muchas gracias por el elogio.
No, pero es así, es la segunda vez que logro entrevistarte. Para mí es un placer tenerte aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional y un lujo que nos damos cuando hablamos de educación hablar con especialistas de tu talla. Denise, te agradezco mucho la nota y este espacio que nos diste.
Gracias a ti,
Bueno,
seguimos
un beso.
En contacto.
Pero
gracias,
cómo no.
Adiós, un beso, chao, chao.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, tema Unicaba. Ahora le toca, escuchamos a Denise Bailán, que es una especialista, una de las conocedoras en la región más importante que tenemos en el tema de formación docente. Y ahora vamos a hablar de otra especialista, alguien que tiene mucha experiencia en la gestión, fue ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, también fue secretaria de Educación, pasó por distintos cargos, conoce muy bien el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, por eso la llamamos, y está en contra. La última vez que hablamos nos manifestó su posición contraria a la creación de una universidad docente y al cierre de los institutos de formación docente. Me estoy refiriendo a Roxana Peraza, que va a ser la voz que se opone en principio a este proyecto. Roxana, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
La última vez que hablamos, te oponías en el medio, que de todo este tiempo que pasó hubo muchas audiencias en la legislatura, uh-huh. Hubo especialistas, vos estuviste también exponiendo, uh-huh. Hubo muchos especialistas a favor, en contra, habló el Poder Ejecutivo, hablaron legisladores, hablaron los directores de los terciarios, bueno, se escucharon todos los sectores. ¿Cambió algo tu posición?
No. se reafirmó la oposición al proyecto y en realidad, te corrijo, es verdad que hubo muchas exposiciones, sí. Hubo poco debate y hubo muchas exposiciones de tanto de especialistas como de los rectores, como de profes de los terciarios en contra al proyecto y hubo pocas voces que se manifestaron al favor, salvo obviamente en dos oportunidades o más bien en una oportunidad una voz a favor que fue la del Poder Ejecutivo, que obviamente es el quien impulsa esta medida y obviamente uno espera que el Poder Ejecutivo, si impulsa una medida como esta, esté de acuerdo. Y la otra voz que usted escuchó, que no fue necesariamente a favor, fue el Poder Ejecutivo a nivel nacional, que explicó, entre comillas, los trámites a seguir si se crea una universidad y esta universidad intenta tener un rango a nivel nacional. Así que hubo pocas voces en su momento a favor de la creación del proyecto original, que fue la UNICABA, ¿no?
Claro, pero también tengo entendido, por información que manejamos, que el proyecto original, que era muy básico, hay que decirlo, lo dijimos aquí varias veces, era un proyecto básico. Cuando le preguntamos al Poder Ejecutivo porteño por qué era tan básico, decían, bueno, se crea una universidad, las universidades son autónomas, tienen que dictaminar sus propias normas de crecimiento, de expansión. Nosotros lo que hacemos es crearla. Pero venía aparejado con la unificación de los 29 institutos terciarios dentro de esa universidad. Se hablaba, o se está hablando, que en principio ahora cambiaría esa idea, que había una posición intermedia. Se crearía la universidad y conviviría en principio con los institutos terciarios. ¿Escuchaste algo de esto?
Sí, sí. Lo escuché y es en tono de rumor. Uh-huh. Porque hay una metodología que se reproduce, que es repensar o pensar un proyecto sin la participación de distintas voces o de parte de la comunidad educativa, que son los terciarios, que tienen mucho recorrido en el área de formación docente, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, que nunca han sido consultados. Uh-huh. Entonces, una de las críticas, de las tantas críticas, era un proyecto básico, yo agrego que era un mal proyecto, porque puede ser un proyecto básico en el sentido que funda los pilares como para, y eso no quita que sea un buen proyecto, así que los pilares que funda tienen fundamento.
Claro, yo no lo estaba defendiendo, estaba transmitiendo lo que había dicho.
Digo que era un mal proyecto. Uh-huh. A ese mal proyecto tuvieron que dar marcha atrás y convocar a un conjunto de especialistas, entre comillas, educadores, algunos más conocidos que otros, algunos conocedores o no del sistema formador, no necesariamente del sistema de la ciudad, pero el sistema formador tiene su especificidad, y pareciera, esto lo digo en este tono de verbo, que ha cambiado, porque en realidad poco se sabe, desde el inicio de las vacaciones de invierno, poco se sabe sobre las modificaciones que se han llevado, y el rumor que se instaló es esto, que van a crear una universidad y a la vez no tocarían los 29 institutos de formación docente. Vale preguntarse la pena, vale preguntarse para qué crearían una universidad. Dicen que, y esto es todo en torno al rumor, que sería una universidad que estaría como encargada de la formación de los directores / supervisores, que tendría un
de personal de conducción.
Sí, personal de conducción del sistema educativo, lo que en algún momento en la historia de la ciudad de Buenos Aires fue la escuela de capacitación o el CEPA, tendría un rango universitario. Esto es en tonos de rumores, porque en realidad poco sabemos los que estamos trabajando el tema, y mucho menos saben los rectores de los institutos, que una vez más no fueron convocados ni en tono de consulta ni en tono informativo. Ninguna de esas reuniones tuvieron, ¿no? Algunos rectores de los institutos se acercaron a algunos de estos especialistas, pero de manera individual o una decisión que fue tomada solamente por los lados.
¿Cómo ves la posibilidad? Bueno, me parece, yo también conozco esta información que vos estabas señalando, que podrían transformar el CEPA en una universidad que forme a los directores y el personal de conducción. Y a mí esa parte de este proyecto, si bien el proyecto original, yo coincido en gran parte con vos, no me parecía del todo claro, no sé si no interesante, pero por lo menos no era claro, esta parte de dividir la formación en el personal de conducción con los docentes, me parece por lo menos muy interesante. No sé qué opinas vos.
Bueno, yo no vi el proyecto, no puedo decir si es interesante o no. Yo me pregunto si en un contexto de ajuste como el que estamos viviendo es necesario crear esta universidad uno, porque esto es una inversión educativa. Si uno ve el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, si uno necesariamente debería invertir, no solamente se hablando de plata, sino de recursos, ideas, etcétera, ahí una de estas. Y si esto no está más en función de, yo insisto que hay un discurso fundacional, marketinero, pedagógico en decir nosotros creamos la universidad, sea a costa, es decir, no pudimos crear la universidad de formación docente, porque lo que pensamos estaba mal, era flojo, era pobre, etcétera, y plan B, creamos una universidad para formar los directores, ¿no?
Claro.
¿Entiendes lo que digo? Entonces, ahí empiezo a dudar, pero la verdad es que hay tan poca información al respecto que sería irresponsable de mi parte empezar a decir. A mí, necesariamente, lo primero que se me ocurre es un plan B para políticamente no bajar la idea de la universidad. Como no pudieron hacer lo que querían, tienen esta segunda oportunidad, esta segunda chance de crear una universidad para directores y supervisores, que bueno, que habría que pensar cómo se está pensando, habría que pensar si los directores necesitan una formación universitaria y las ventajas, barras de ventajas de esta formación, si es la universidad la que va a propiciar los mejores aprendizajes y saberes para poder conducir una escuela o poder supervisar el sistema educativo, si no hay que repensar el rol del supervisor y del director, y una vez que se repensó el rol del director y el supervisor, pensar cuál es la mejor formación que pueda cambiar el rol, ¿se entiende?
Sí, sí, claro.
Me parece que siempre empiezan por atrás.
Como que la idea, en principio, están poniendo el carro delante del caballo, digamos.
Exacto, claro. Pero están poniendo el carro delante del caballo, para mí, porque es más comunicable, más vendible para el afuera, más redituable electoralmente, porque el año que viene hay elecciones, decir que se ha creado una universidad, es decir, todo lo que yo te estoy diciendo es comunicacionalmente muy difícil de transmitir, pareciera que es muy complicado, y la verdad es que el sistema educativo es muy complicado, los procesos educativos son muy complicados, son a paso lento, no hay recetas mágicas, y eso lo hace que es, entre comillas, poco vendible electoralmente en un discurso simple.
Claro.
Y la verdad que, ¿se entiende lo que digo?
Sí, sí, perfecto.
Es que decir, anunciar, creamos una universidad para formar directores y supervisores, es efectivo desde el punto de vista marketinero. Yo creo que este gobierno de la educación, en general, el gobierno macrista, pero estamos hablando del gobierno de la educación de la ciudad, tiene ese tinte que define y orienta la toma de decisiones. Entonces, desde ahí estamos discutiendo como con dos lógicas distintas, ¿no?
Claro. Lo que sí, Roxana, existe un problema también en la ciudad de Buenos Aires que uno no puede soslayar, que es la falta de docentes. Pues fíjate que...
Ah, pero por supuesto.
Pero fíjate que hoy en día, por ejemplo, una de las pocas carreras que te garantiza ocupación plena, ocupación laboral al finalizar es la carrera docente, y sí, en un trabajo no muy bien remunerado, hay que decirlo, sí, pero en definitiva es un trabajo en blanco, con relación de dependencia, con todos los beneficios, y te garantiza que una vez que antes, incluso antes de recibirte, ya podés estar ingresando al mercado de formal de trabajo, que es la oferta pública de la docencia porteña. Y sin embargo, faltan docentes.
Sí, ahora, entonces, y yo me pregunto, ¿por qué un joven va a estudiar la docencia cuando ve que una directora y un portero se mueren y nadie se hace cargo? Cuando cada dos por tres salen problemas de infraestructuras en las escuelas, cada dos por tres hay paros porque los docentes se quejan de sus sueldos, cuando no se cumplen las cuestiones que estaban establecidas con ley, como por ejemplo las paritarias. Es decir, eso, nadie piensa que implica o que influye en la elección de una carrera, a pesar de que tiene todas estas, entre comillas, ventajas en un contexto de ajuste, como vos decís. Uh-huh. Es decir, estas cuestiones, nadie piensa que influyen en el proceso de elección, cuando en realidad nosotros estamos diciendo todo el tiempo, nosotros no, se dice de todo el tiempo que los docentes paran y no priorizan a los chicos, que los docentes tienen mucho tiempo de vacaciones y no trabajan, cuando los docentes, se les dice que los docentes tienen una instancia de negociación colectiva como es la paritaria y no se respeta, cuando todos los años, a principio de año, se tiene que negociar el salario docente y nunca se respeta en relación a los procesos de inflación, y a futuro esto va a ser cada vez peor, porque el futuro desde el punto de vista económico va a ser cada vez peor en este país. Eso no influye sobre la elección de la carrera, o cuál es el pensamiento básico, que porque haya una universidad los chicos van a elegir la universidad por sí.
Sí, bueno, yo no soy quien para darte esa respuesta, solo digo que
son preguntas.
Claro,
que
bien, digo, yo creo que este futuro, si es tan negro como vos lo imaginás, como también creo que va a estar muy difícil los próximos años económicamente, también va a afectar a todas las carreras y a todas las profesiones. En ese aspecto, la carrera docente o la profesión docente está inserta en un contexto general. No es que para ese sector solamente hay pálidas y para el resto no. Entonces,
lo que pasa es que justamente lo paradójico es que, como vos bien decís, a diferencia de otras carreras, nosotros sabemos que la carrera docente, en un futuro, a pesar de todo lo que dije antes, o junto con todo lo que dije antes, la carrera docente va a tener una inserción segura. Entonces, nosotros, la pregunta es, no muchas carreras garantizan que una vez que uno finaliza los estudios tenga inserción laboral segura.
Sí.
La carrera docente, en términos generales, garantiza que una vez que los estudiantes y las estudiantes terminan de estudiar, tienen un alto porcentaje, una alta probabilidad de inserción segura en el sistema laboral, que son las escuelas. Ahora, con esa garantía, entre comillas, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, porque esto no es un problema a nivel nacional, Córdoba no pasa lo mismo, Santa Fe no pasa lo mismo, Mendoza no pasa lo mismo, La Pampa no pasa lo mismo. O sea, es un problema urbano de los porteños. Entonces, hay algo que tenemos que revisar, que yo creo que va por lo que dije anteriormente, que qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, que por primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires, desde el 2012, nosotros tenemos emergencia educativa. Uh-huh. Emergencia educativa quiere decir esto de que los chicos que aún no han finalizado sus estudios están habilitados a estar frente a un grado. Entonces, la única medida que se le ocurre a este gobierno es crear una universidad.
Perfecto.
Entonces, la solución para un problema que este gobierno se hace cargo de su pesada herencia, porque es la misma gestión educativa, la única solución que se le ocurre es crear una universidad. Encima creen un proyecto de ley malo desde el punto de vista técnico, con cero participación de ningún sector, tienen que dar vuelta atrás, y ahora en este contexto, que sea este contexto de ajuste y de crisis económica, lo único que les ocurre para no bajar el proyecto es crear una universidad para directores y supervisores.
Bueno, la palabra de Roxana Peraza, ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en el tema, y bueno, una de las voces que se oponen a la creación de UNICABA en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Roxana, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Gracias, un beso grande.
Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendido.
Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canso. lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Mañana fría aquí en Buenos Aires y seguimos en Bien Aprendidos por Radio Nacional. Hablamos hace minutos nada más con Roxana Peraza, ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, manifestó y dio todas sus miradas respecto a su oposición a la creación de UNICABA. Ahora le toca el turno al oficialismo. Estamos en comunicación con Diego Meirinho, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto promueven esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Diego, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Muy buenos días.
Hola Daniel, buenos días.
Bueno, en principio me gustaría preguntarte qué cambios ha sufrido el proyecto, de aquel proyecto original que conocimos allá por abril, mayo de este año, y que pasó por distintas audiencias en la legislatura y en la Comisión de Educación.
Mira, lo primero que quiero destacar es que el proyecto original que nosotros mandamos era un proyecto que tenía todos los artículos para construirse, ¿no? Es decir, lo que nosotros mandamos fue un proyecto que un proyecto de ley que justamente marcaba la intención del Ministerio de Educación de trabajar sobre la educación superior, de trabajar sobre la creación de una universidad para la formación docente y trabajar en la transformación del sistema de formación inicial y continua. En el medio hemos tenido, ya llevamos más de 8 meses de conversaciones, de escuchar, de reuniones dentro de la legislatura, de reuniones fuera de la legislatura, equipos de trabajo, equipos técnicos, mesas políticas, y la verdad que con todos esos insumos el Poder Legislativo está trabajando hoy para elaborar una nueva propuesta, la estamos trabajando también en conjunto, por supuesto, en donde seguramente va a empezar a tomar forma. Es difícil hablarte de cambios porque el proyecto original era un proyecto bastante amplio, ¿sí? Que en donde lo que nosotros buscábamos era justamente todo este debate, toda esta conversación que se ha dado a través del proceso que te comentaba recién.
Sí.
Y ahora, bueno, el proyecto empieza a tomar forma. Todavía no tiene un formato definitivo, pero empieza ya a tener un poquitito de una dirección más concreta.
Surgió una versión desde la legislatura que el proyecto en sí podría cambiar hasta este sentido. Que los institutos de formación docentes sigan, sigan en vigencia para formar docentes de educación básica. Y la universidad docente sería adaptar lo que fue el CEPA, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Instituto de Capacitación Docente, en una universidad que forme personal de conducción de las escuelas, directores, supervisores. ¿Algo de eso puede haber?
Mira, la intención del Ministerio de Educación es que la universidad tenga injerencia en la formación inicial también.
Sí.
Sí, es decir, nosotros no estamos pensando en una universidad que trabaje sobre posgrados o postítulos y sobre la formación directiva solamente.
Sí.
Sí, nos encantaría, y eso lo dijimos desde el primer momento y estaba en nuestra idea, que la universidad, por supuesto, también trabaje sobre la formación continua y que trabaje sobre la formación de directivos y que se transforme también en una herramienta para los docentes que hoy están en actividad. Pero entendemos que también una visión universitaria para la formación inicial es muy importante. Que nosotros podamos tener una institución universitaria en donde se trabaje en la formación, en la investigación, con una línea clara definida para la ciudad de Buenos Aires, en donde nosotros tengamos un trabajo de extensión sobre las escuelas más profundo y de manera orgánica y sistémica, nos parece que es importante y nos gustaría que la universidad tenga presencia también en ese ámbito.
Estamos hablando con Diego Merino, que es subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación porteño. Diego, hace un par de días nada más conocimos que el Instituto de Formación Docente Nacional, el INFOD, dio unos datos preocupantes, ¿no? El 55% de los estudiantes de carrera docentes abandonan la cursada en el primer año, en el segundo la deja un 19%, es decir, que en dos años más del 70% dejan sus estudios de formación docente y solo egresa un 26%. En la Ciudad de Buenos Aires están faltando docentes para que puedan acceder a cargos en las escuelas. Es decir, lo hablaba con Peraza en el bloque anterior, hoy en día la formación docente o la carrera docente debe ser una de las pocas carreras que te garantiza 100% de empleabilidad, digamos.
Salida laboral.
De salida laboral, 100%. O sea, incluso en la ciudad, antes de egresar como docente, muchos ya están accediendo a cargos por la necesidad de cargos docentes. ¿Pensás que la universidad puede solucionar esto o en definitiva lo hace más difícil la carrera y obstaculizaría más ese tema?
No, nosotros creemos que lo va a hacer más fácil, digamos. Por un lado, hay un trabajo que tenemos que hacer con respecto a la jerarquización del rol docente, ¿sí? A recuperar una imagen del docente que es una imagen real, digamos, pero que ha perdido un poco de vigencia entre la gente, entre la población general. Creemos que dar rango universitario a la formación docente también va a ayudar a captar más chicos, ¿sí? Más futuros docentes, porque es también un aspiracional, ¿sí? Uh-huh. Pero además porque la formación universitaria le va a dar otros complementos que hoy no tenemos en la formación terciaria actual. Pero por todo esto y por, bueno, hay varias razones que les habíamos conversando, creemos que el hecho de que la formación inicial también sea universitaria debería traer más alumnos, más aspirantes y despertar más vocaciones para la carrera docente.
Diego, ¿y cómo, no sé cómo tomaron ustedes esa gran oposición que llevaron adelante los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires? ¿La esperaban?
Sí, hubiéramos deseado tener más diálogo, digamos. La oposición me parece que está bien, mientras sea constructiva. Hubiéramos querido tener más diálogo, posiblemente, y poder tener más trabajo en mesas técnicas. Pero bueno, la verdad es que todo el periodo de estos 8 meses en donde hemos estado escuchando distintas opiniones y distintas visiones, yo creo que fue positivo y fue enriquecedor, y definitivamente la propuesta que nosotros vayamos a tener finalmente en la legislatura, que contempla también las visiones de los que se oponen al proyecto, me parece que al final va a ser más consensuada y va a tener un poco de todo lo que se fue comentando en estos meses. Uh-huh. Si bien lo que te decía, nos hubiera gustado tener por ahí más trabajo en metas técnicas, bueno, esa oposición también dejó varios temas sobre los cuales hemos estado pensando y trabajando y que van a enriquecer la ley.
¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir, Diego, entonces? Estamos a principio de agosto, las sesiones de la legislatura, digamos, le quedan 3-4 meses de sesiones activas. ¿Pensás que este año se puede llegar a tratar el proyecto?
Nos gustaría que sí, pero esto lo dijo la ministra desde el primer día, lo dijo el jefe de gobierno desde el primer día. Esto nosotros no queremos que sea una ley express, queremos que sea una ley que tenga consenso, que tenga sustento, que sea de alguna forma que contemple las distintas visiones. y para esto hay que tomar el tiempo que lleve y que sea necesario, y eso es lo que hemos venido haciendo.
Bueno, entonces no es seguro que se trate en la legislatura, pero la intención es que acelerar los tiempos para tener un proyecto más o menos consensuado.
Exactamente, a nosotros nos gustaría poder tratar el proyecto este año, pero somos conscientes de que hay tiempos que hay que cumplir y hay procesos que son necesarios de madurar, ¿sí? Opiniones y de poder establecer mecanismos de diálogo y poder finalmente construir un diseño de una universidad y de un sistema de formación docente que sirva a la Ciudad de Buenos Aires en el sentido que nosotros nos parece.
Y la última, cuando comenzaba este programa hablamos con Denise Bailán, que es una especialista en formación docente uruguaya, una de las más prestigiosas pedagogas que se ha dedicado al tema de formación docente en la región. Seguramente la conocerás. Denise nos decía, sí, que en el mundo la formación docente está dando un cambio, va avanzando hacia una formación universitaria. Sin embargo, la formación universitaria no te garantiza per se que va a generar mejores docentes que la formación terciaria. ¿Qué opinas al respecto?
Yo estoy totalmente de acuerdo. A nosotros nos parece que el modelo o el formato universitario es el más adecuado, pero por supuesto que un formato no te garantiza nada. Después ese formato universitario te permite o te habilita a hacer ciertas cosas y a tener distintas modalidades, pero después tenés que trabajar sobre el diseño curricular. Después tenés que trabajar sobre la formación de los futuros docentes de la universidad, después tenés que trabajar sobre la infraestructura, sobre la conectividad, sobre el equipamiento. Es decir, hay muchas cosas en las cuales hay que seguir trabajando para que ese formato universitario tenga sentido y que todo en conjunto sea un cambio positivo para la formación docente.
Bueno, Diego Meriño, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación porteño, gracias por tu tiempo y por esta entrevista donde hablamos del futuro de UNICABA, un proyecto polémico, pero quizás necesario para la formación docente porteña. Gracias.
Gracias, Daniel. Hasta luego.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y se nos fue el tiempo, se nos fue la hora. Bueno, muy interesante la entrevista con Denise Bailán, pero también muy interesante las posiciones, tanto la de Diego Meriño, subsecretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, al respecto de UNICABA y a favor de este proyecto, y la oposición de una exministra de Educación como Roxana Peraza. Me parece que la idea de hoy era presentarles el tema, la actualidad del tema UNICABA, que hacia adentro del sistema educativo hace mucho ruido, créanme, y bueno, y ustedes como padres también tienen la oportunidad de conocer hacia dónde va la formación de los docentes que van a formar a nuestros hijos en un futuro inmediato. Bueno, nos vamos, pero Noé Funchera quiere presentarles un portal.
Sí, es el portal de política educativa a nivel iberoamericano que promueve la Organización de Estados Iberoamericanos, se llama Panorama, y es un portal en donde se ponen a disposición recursos, entrevistas, voces de especialistas, se cuentan experiencias innovadoras, todo en torno a la educación. Y justamente se realizó una entrevista a Roxana Peraza y, si mal no tengo informado, también a Denise, uh-huh. Pero esa creo que todavía no está subida al portal. Pero bueno, los invitamos a conocer Panorama, que es un portal bastante interesante en donde pueden consultar todas estas entrevistas y materiales de consulta.
Hay alrededor de 40 entrevistas subidas a distintos especialistas, funcionarios.
También hay docentes.
Docentes de todos los temas que quieran ustedes conocer, que tengan que ver con la educación. Formación docente, tecnologías e información aplicadas a la educación.
Evaluación, currículum.
Todos los temas, y los mejores especialistas de Iberoamérica están entrevistados en Panorama. Así que si es un buen portal para tener insumos para informarse sobre la actualidad y, bueno, compartir distintas opiniones, que es para dónde va la educación en el futuro. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo. Decía que Diego Rosato nos acompañó en la operación técnica. El próximo sábado a las 6 de la mañana, cuando usted se despierta, si se despierta, lo tiene que hacer para escuchar este programa que se llama
Bien Aprendidos
Educación, aquí en Radio Nacional. Chao, hasta la semana que viene.